Buenas noches, hermanos, o buenos días, si están en la otra parte del mundo. Este es el programa número 3 de la serie Las Mujeres de la Biblia, una serie de 6 programas, y hoy vamos a hablar de Tamar, víctima de la violencia. Hay por lo menos 3 mujeres que se llaman Tamar en la Biblia. Tamar es un nombre femenino de origen hebreo que significa palmera. Y palmera implica la idea de dar protección. Tamar es también la raíz de los nombres Tamara y Tami. Qué bonito, ¿verdad? Sabemos que las palmeras son árboles flexibles. Yo soy una palmera, aunque no me llame Tamar. Encontramos a Tamar en Génesis 38. Para este programa vamos a llamarle la Tamar número 1. Ella era la viuda del hijo mayor de Judá, una activista por la justicia. Tamar número 2 para este programa es una hija del rey David de Macá y la hermana de Absalón. Encontramos a esta Tamar en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 1 al 22. Ella fue violada por su medio hermano Amnón. Y también hay otra Tamar. Para este programa, la Tamar número 3 era la hija de Absalón. Absalón tenía 3 hijos. Uno de ellos era su hija, que se llamaba Tamar, una mujer muy hermosa. Y esa narración la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 14, a partir del versículo 27. Obviamente, Absalón, hermano de Tamar número 2, nombró a su hija después de su hermana. Este programa va dedicado a todas las mujeres que alguna vez han sufrido algún tipo de violencia o injusticia de cualquier clase. Vamos a hablar de Tamar, la hermana de Absalón, hija del rey David, violada por su hermano Amnón. Apoyémonos en la Biblia para reconocer al violento, evitar y superar cualquier tipo de injusticia. Este programa no se trata de mujer víctima, sino de mujer valiente. Sabemos que Tamar número 1 ejecutó un plan y triunfó, pero eso será en otro programa, porque ella ganó. ¿Con cuál de las Tamar te identificas tú? Yo con la valiente, la número 1, y la hermosa, la número 3. Pues desde luego. Por eso le voy a dar toda mi atención a Tamar número 2. y a todas las que como Tamar han sufrido de algún tipo de violencia o injusticia. Antes de continuar, no quiero dejar para después darles las gracias por el interés y apoyo a mi serie Mujeres de la Biblia, un recorrido poético por la Biblia. Ya determiné que va a haber una parte 2, dado al interés que ustedes han demostrado y me animan a continuar con esto. Y ya me llegó una serie de libros increíbles para continuar con este tema de mujeres en la Biblia. Voy a comenzar hoy con la lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo del 1 al 22. Aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto, y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y la amasó e hizo hojuelas delante de él y la coció. Tomó luego el sartén y sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba a ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó afuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y le dijo su hermano a Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Amén. Este programa no se trata de venganza. Por eso no voy a entrar en lo que le sucedió después a Amnón. Eso no es importante. Todos sabemos que él pagó por su injuria. Lo importante es saber que Dios afirma la justicia y de igual manera a su pueblo. Cuando está en nuestro poder hacer lo correcto y no hacemos nada, no ayudamos a nadie y herimos a todos, incluyendo a la persona que pensamos que estamos protegiendo y por ende a su próxima víctima. Al final, el silencio de David fue lo que mató al príncipe. Las cosas no se barren debajo de la alfombra. Hay que encararlas, corregirlas. y sanarlas. Martin Luther King Jr. dijo, al final, no recordamos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Hermanos, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. No estés donde se cometan injusticias, ni te hagas cómplice de ellas. El segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 18, dice, su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Así que Amnón la viola y el criado la tira a la calle. Examínate. ¿Qué participación has tenido tú en un acto injusto? ¿Ayudó a que la familia de David se mantuviera en silencio respecto de este incidente o de incidentes similares? ¿Acaso tiene sentido mantener la paz sin revelar nuestras propias transgresiones o las de nuestros dirigentes? Paz a cualquier precio no es paz. Tamar, sin haber hecho nada más que el bien, tuvo que soportar una vida de soledad después de ser objetivada, victimizada y condenada al ostracismo. Todo por una pila de cobardes, desde el que la violentó hasta el que la botó de la casa, desde el hermano que le pidió que no dijera nada. ¡Ay, qué horror! ¿Qué va a decir la gente? Hasta el padre pasivo y permisivo que se hizo el de la vista gorda. No hay diferencia entre ayer y hoy. La diferencia somos nosotras, las mujeres, que ya no permitimos que se nos abuse de ningún sentido. Eso no es, ni nunca podrá ser, el deseo de Dios. El abuso de ningún tipo jamás podrá ser agradable para Dios. Agresión verbal, psicológica o de índole sexual es lo mismo. Causa estragos, causa daños, no es la voluntad de Dios. Así es que si tu lengua es usada para lacerar, ¡córtatela! Regresa a la Biblia individualmente. Busca y hallarás. La poesía que les traigo hoy se llama Partes Iguales. Espero que las disfruten. Este programa se trata de la justicia, no de la mujer víctima, sino de la mujer valiente que espera en Dios y su justicia. Partes iguales. He escuchado que clamas por justicia, que a veces reclamas muy airado, que a veces gritas en silencio, que a veces no tan en silencio. He escuchado que piensas, está mal, que ellos tengan si vacía está tu mano, y hablas de tu trayectoria y de tus triunfos y de lo que has hecho o has pasado. He escuchado que tienes tu balanza y piensas que lo has medido bien, que pides poder ver partes iguales, que ellos reciban lo justo también. Hoy te digo, amigo, ¿y qué es lo justo? ¿Sabes hoy qué tan iguales son las partes? ¿Quieres ver cuál justicia Dios imparte? Con la balanza del amor, el que da gusto. El amor es justo en él mismo, y su balanza no es como la tuya. Él no busca triunfar con egoísmo, porque la justicia de Dios es suya. Entonces, si tienes amor, tienes justicia, pero no la justicia de los hombres, aquella donde las partes iguales son iguales, sin importar los nombres, sin importar qué eras, solo por gracia, sin importar el tiempo, sí el corazón, mas por amor, dar frutos de justicia, sin importar el juicio o la razón, buscando hacer primero a los últimos, buscando que mi hermano o hermana esté mejor que yo, buscando que las partes sean iguales en la justicia de Dios. Su amor. La música de fondo se llama Las Bayamesas, mujeres que fueron a la guerra en Cuba, y gracias a ellas se ganó la guerra. La bayamesa o las bayamesas la escribió Carlos Manuel de Céspedes, patriota cubano, y su letra dice así: no recuerdas, gentil bayamesa, que tú fuiste mi sol refulgente y risueño en tu lánguida frente, blando beso imprimí con ardor, recordando las glorias pasadas, disipemos mi bien, la tristeza, y doblemos los dos la cabeza, moribundos de dicha y amor. Amados, la raíz, los principios y el fundamento que nuestros padres, parientes, maestros sembraron en nosotros. En mi caso, desde niña participaba de las oraciones en familia, cuando juntos, alrededor de la mesa, cantábamos los salmos de David, me hacían leer los mandamientos, recordábamos la salida de Egipto. Así, desde muy pequeñita, mis padres adoptivos, una abuela católica, una madrastra adventista, y yo asistía a la escuela bautista. ¡Qué combinación! Pero todos ellos sembraron en mi corazón la semilla del amor y no de religión, de las buenas costumbres entre seres humanos, de hacer el bien sin ver a quién. Y ahora esas raíces continúan creciendo y dando fruto maduro. Aquello que fue sembrado en nuestro corazón, tarde o temprano, es lo que va a florecer. Todavía estamos en tiempo de siembra. Escojamos buenas semillas y plantémoslas en los corazones tiernos y sensibles, y Dios dará el crecimiento a su tiempo. Si ahora, en mi madurez, puedo ayudar a una sola persona a ver lo mismo desde otra perspectiva, incluyéndome a mí misma, no he desperdiciado el día. Biblia y poesía es terapia, poesía. No me digas lo que eras o lo que tuviste, porque veo lo que eres y tienes ahora. Tu presente dice mucho de tu pasado. Tu mera presencia habla de lo que te tratas, de lo que eres, sin tener que abrir la boca. Haz que se te note. Brilla con la luz de Cristo. Ama con el corazón de Cristo. Actúa como si fueras Cristo. Haz lo mejor para vivir en paz con todos. Amados, no tratemos de tomar venganza por nosotros mismos. Dejémosle a Dios que pelee nuestras batallas. En las Escrituras, el Señor nos dice en Romanos 12, versículos del 18 al 19, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Ahora, a todas mis hermanas, mujeres de hoy, les dedico una canción, El Arrullo de Dios. Que tu voz y tu vida y tu presencia arrulle a todo el que se cruce en tu camino y le alumbres el camino con tu propia luz. sé una mujer que quita el polvo del camino. Arrullo de Dios. Hasta la próxima, mis hermanas y hermanos que estén en sintonía. A todos les digo, dile a alguien hoy, yo te amo. Quizás seas el único que se lo digas. A Dios sea la gloria. Dios les bendiga.